la de dependencia con alguien como luego del nacimiento, ¿no? Se aprende la dependencia porque se vive la dependencia y porque la dependencia es real. Necesitamos absolutamente de alguien, y si ese alguien no está o nos deja, nos morimos, ¿no? A veces tenemos solamente el miedo, a veces sí sucede en el abandono. Aprendemos la dependencia, ¿está claro esto? Aprendemos también la cooperación rápidamente. Cuando vemos que los adultos, o cuando vemos que con un hermano o con otro, lo que se hace no es con uno dependiendo de otro, sino uno operando con otro, ayudándose a lograr algo. O sea, otra matriz vincular temprana que aprendemos es la cooperación, que distinguimos rápidamente de la dependencia porque los que cooperan, operan en conjunto. No es que están dependiendo. Nos llama la atención seguramente eso. Y aprendemos la tercera y última matriz vincular, que es la competencia. Eso está claro cuando hemos pensado más de cerca el Edipo. Competimos contra el otro que está cerca de la persona que amamos. Es más, Freud proponía que lo queríamos matar. Parricidio, decía un hombre. ¿Cómo hace? ¿Por qué se va con este otro, mamá? Si es mi amor, ¿no? Esta idea, los hermanos, los celos. Aprendemos tempranamente que competimos por el amor, que es una competencia absoluta, ¿no? Y de, no, yo no sufro ser amante. Alguna vez lo sufriste, aunque sea en tu infancia lo sufriste. Cuando quien te amaba y a quien vos amabas miró para otro lado y se fijó en tu hermano, en otro niño, en alguien que admiraba, vos te quedaste ahí con la idea de me va a abandonar, no, ya no me quiere, por lo menos. Compito con eso, ¿sí? Tres matrices: competencia, dependencia, cooperación. Vuelvo a invitarla a esta extranjería de pensar la institución universitaria. ¿Saben ustedes cuál es la matriz vincular que más se practica en la universidad? La competencia y la dependencia. Raramente la cooperación. Evidentemente, como un eco del sistema social en el que vivimos. Ni la cooperación, ni a veces algo de la competencia lúdica, pero generalmente no es competencia lúdica, es competencia cruel. Quiere decir, alguien queda, como pasa en la universidad, y alguien se va. Y alguien queda, vuelvo a decir, cuando ese profesor le dice no se preocupen que el cuatrimestre que viene va a haber lugar para todos, está justamente diciendo eso, compitan. Algunos se van y otros van a quedar. Y los que queden van a quedar más cómodos. Y esa es una muestra de lo que en el sistema social más ampliado en el que está la universidad sucede cotidianamente. Y es, este es un sistema para pocos, la mayoría va a quedar afuera. Nos enseñan eso sin decirlo, más bien practicándolo. Sí.
Perdón, que quería hacer una...
Por favor.
Una acotación, un aporte. No solo en la vida universitaria, nosotros dentro del sistema educativo provincial tenemos un nivel superior que, si bien no es universitario, vivimos la misma situación. ¿Qué sucede en los institutos de formación docente y de formación técnica? Hace años estamos planteando situaciones que no... hacen, digamos, como reflexionar, incluso hay un quiebre en nuestras prácticas terciarias, digamos. Los que venimos de otros niveles, yo vengo del nivel de educación especial, es como que no tengo naturalizado e incorporado esas prácticas del nivel terciario que ya están tan naturalizadas como lo que dice Daniel. Sabemos que en el primer cuatrimestre, en el primer parcial, queda el tendal, ¿no? Son las metáforas, el tendal queda después del primer parcial. Yo que venía de otro nivel, acostumbrada incluso a trabajar con trayectoria, es decir, con otro tipo de estudiantes y de trabajar desde la inclusión hacia años en la provincia, es como que fue un quiebre en la práctica. En superior, en nivel superior, estos últimos años, esas personas que venimos de otros niveles, incluso las nuevas normativas, nos hacen pensar en nuevas prácticas que desnaturalicen esta visión del estudiante de nivel terciario o universitario que debe fracasar inevitablemente y que es su responsabilidad. Es como que estamos tratando de hacer una mirada hacia nosotros mismos dentro de los profesores para que eso se revierta, digamos, encontrar otras responsabilidades en el fracaso que no caigan exclusivamente en el estudiante. Y yo veíamos la semana anterior a esta que estábamos analizando la resolución nueva 2390, que habla de articulación, que ustedes no sé si vieron, que habla de la articulación de nivel medio y nivel superior. Por primera vez en la historia esto se empieza a hablar, a visualizar. Obviamente tenemos todos la visión crítica de cómo vamos a dar esta articulación, por supuesto, pero creo que lo positivo es poder empezar a mirar de otra manera la vida del estudiante en el nivel terciario o universitario. Tal vez en la universidad este debate se dé dentro de un tiempo. Tal vez esta posibilidad de la articulación dentro de un sistema con los niveles, cuatro niveles y sus modalidades nos permite tener esta visión más holística, más general, y de que el estudiante va a pasar por todos los niveles y llega al nivel terciario. Que antes era decir, ¿llegará al nivel terciario? Ahora no, está en el nivel terciario, ingresa al nivel terciario porque hay más posibilidades. Bueno, pero ¿cómo hacemos para que ese ingreso sea un derecho en el acceso y en la permanencia? Esto es, digamos, es un gran interrogante, una puerta nueva que se abre para todos los docentes de todos los niveles, porque es pensar en una proyección del sistema educativo que se terminaba tal vez en nivel medio, y ahora no, ahora ya la articulación se extiende al nivel superior.
Yo, si me permitís, agrego un comentario de una reunión de la escuela, donde estábamos los docentes. El tema a debatir era sobre inclusión, y qué es, porque la idea sobre la inclusión, que cada uno de los docentes tiene una variedad. Y en esa conversación, una docente dice: yo vengo de una formación de un instituto terciario. No era de provincia de Río Negro, era de provincia de Río Negro. Podía ser acá. Menos inclusivo que el lugar que a mí me formó, no hay. Entonces, ¿cómo pretenden que yo, que soy nueva, porque esa chica se había recibido hace 2 años, sea inclusiva si en el lugar donde yo me formé no fue inclusiva? A mí me costó, porque ella tiene una dificultad, digamos, física. A mí me costó tener que explicarte con esta dificultad. Bueno, en la escuela donde estoy yo, está el maestro ciego de Río Negro, Samuel, trabaja también en mi escuela. Y el tema de saber la inclusión, y salió esto que vos estás diciendo, ¿cómo va a hablar un maestro, aunque esté recién formado con la nueva normativa, con la nueva, con todo lo nuevo, si el lugar donde lo formó no fue inclusivo con él?
Yo quisiera agregar algo cortito como para no extenderlo demasiado, pero lo que recién planteaba Daniel, esto de la relación docente-estudiante en el examen. En terciaria, por ejemplo, nosotros teníamos la discusión en la carrera de esto de la inclusión y de los estudiantes con adecuación de sus trayectorias, nivel. Y digo, si no modificamos la instancia de evaluación, es un como sí, porque si yo voy a hacer toda una transformación de las prácticas, pero después, yo, por ejemplo, tengo una modalidad de mis clases de una manera, trabajo con los chicos de una manera cooperativa, transformo mi práctica en las clases y no transformo la última instancia, que es la evaluación, es un como sí, porque lo vuelvo a sentenciar, o sea, lo sentencio en esa instancia de evaluación y vuelvo a retrotraer todo para atrás. Lo que dice Daniel, esta regresión, incluso pensemos nosotros mismos como adultos, cuando vamos a una instancia de evaluación, sea la cual fuera, una capacitación, un concurso, lo que sea, nosotros sufrimos esa regresión, porque las instancias evaluativas siempre cortan con todo el proceso, toda la transformación que hay de la práctica. Siempre se habla de la transformación de la práctica, dejando el capítulo de evaluación como un capítulo aparte, cuando tendría que ser parte de toda esa transformación. Y lo que vos decís, justamente en Regina, que está la carrera de Educación Especial, donde nosotros formamos a los estudiantes, futuros profesores de Educación Especial, y tal vez los que llevan más la voz cantante en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad, es totalmente excluyente, los expulsa, porque las prácticas siguen siendo esas prácticas de terciaria o universitaria, tradicionales, donde no hay esta mirada de la posibilidad de la diversidad de los procesos de aprendizaje y demás. O sea, que bueno, es una discusión que en el nivel superior es una discusión que no debemos, que gracias a Dios en algunos lugares se ha iniciado y que la normativa nos permita hacer eso, ¿no?
Yo voy a ahí están dando la palabra, pero quiero decir también que si nos damos unos minutos más yo termino esta parte del tema y hacemos asamblea clínica, pero dele.
No, solo una cosa que surge de lo que Gabriela planteó.
Por favor. Recién. Sí.
Ella planteó recién que si la práctica viene dada de una manera, la evaluación debería ser una continuidad. En este caso nuestro, la capacitación viene siendo virtual. Si estamos pidiendo que ahora sea escrito presencial, ¿no estaríamos cambiando? ¿No estaríamos haciendo un quiebre?
No sé si es lo mismo. No sé si hablamos de lo mismo cuando hablamos ahí.
No, porque la
vinculante es el mundo de la
vinculante. Está bien, no es vinculante, pero en la práctica lo va a relacionar. Porque va a estar basado.
A mí no me diga capacitación virtual, que yo estoy acá presente.
Pensábamos que era su hologramo.
Ah, estaba bonito como hologramo, sí. Yo les propongo que termino esta parte, hacemos un recreo e iniciamos, si les parece, con la asamblea clínica, porque me parece que hay ganas de sumar aportes y pensamientos de toda esta parte, y después acometemos el final de la tarde de hoy. En concreto quería llevarlas al análisis de que a partir de estas tres matrices que proponemos con Bolaski de vinculación o de formas de vínculo, que es la dependencia, la competencia y la cooperación, la cultura institucional puede ser observada, puede ser vivenciada como parte de una construcción colectiva o como parte de una cultura de amortificación. Está claramente en la cultura de amortificación los aspectos de la dependencia y de la competencia son los que sobresalen en todos los niveles y en todas las formas, inclusive como se dice con los chicos, ¿no? Se estimula la competencia y se estimula la dependencia en todo momento. Son culturas en donde está muy marcada la idea del primero, el segundo, el tercero, el que tiene la bandera, al que le va mal, el que anda muy bien y el que anda muy mal, y siempre está el caso X, que es el caso del peor, que llama la atención porque cuando X no está más en la institución, después siempre hay otro que va a ocupar el mismo lugar. Siempre está el lugar del X dispuesto a acometer. Por supuesto, siempre está el lugar del primero. Eso nos llevará a pensar, y lo vamos a desarrollar a la tarde antes del final, no, mañana, a la tarde antes del final, lo vamos a desarrollar con esta idea de que cuando hablamos de inclusión, hablamos de inclusión-exclusión, inclusión-exclusión, y cuando hablamos de exclusión, hablamos de exclusión-inclusión. Me explico. Cuando hablamos de excluir en la sociedad humana, es algo imposible. Como ustedes leerán en el capítulo 1 de mi trabajo, Tratar la locura, ¿para qué les invito a que pensemos la locura? Bueno, la locura es el objeto de exclusión primordial en la historia de los últimos 10.000 años de la humanidad. Si hay algo que sistemáticamente fue excluido en Occidente, dentro de todos los padecimientos, dos son los que están en el top: la lepra y luego la locura. La locura es y esperamos que en el futuro no sea excluida y eliminada como ha sido en la historia. Inclusive como en el caso de Río Negro, cuando se dice que hace 20 años que hay una ley de lo más progresista para tratar a la salud mental, que se dice a la rionegrina. Yo afirmo que en la salud mental en Río Negro está judicializada. Se trata en las cárceles, la tratan las policías y los jueces. Y decimos que esa es la forma más revolucionaria y la más humana. Les invito entonces a leer en lo antes posible también el capítulo 1 de mi libro Tratar la locura, ya que ahí van a encontrar un flujograma muy concreto de cómo son las formas habituales de eliminación de lo que llamamos loco, ¿no? Generalmente incluso en el cotidiano hablar, cuando algo nos parece extraño o incómodo, decimos, qué loco, ¿no? ¿No? Me remite un ejemplo que dejó un maestro y amigo actual, Juan Carlos Volnovich, que dice que alguna vez, estando en un hospital, estaba haciendo una entrevista a una paciente del hospital psiquiátrico y le preguntó Juan Carlos a la paciente, dice, en su familia, algunos de su familia también padecieron enfermedad mental, a lo que la paciente muy lúcidamente le respondió, no doctor, todos disfrutaron de su enfermedad mental. Ella estaba en el hospital. Entonces, sobre esta idea de qué es lo enfermo y qué es lo sano, qué es lo que se padece y qué es lo que se disfruta, la locura es claramente en la historia de Occidente lo que ha sido más claramente excluido. Salvo en lo que yo llamo las figuras extrañas, se hizo algo distinto con la locura. Una fue la nave de los locos. Ustedes saben, cuando existían ciudadelas, ciudades rodeadas por murallas en la Europa previa a la modernidad, al comienzo de la Edad Media, a las locas y a los locos se los depositaba en naves, en barcos que iban por los ríos, a los que llamaban naves de los locos, que paraban en algunos puertos en donde se les daba alimento, pero que los locos y las locas quedaban extramuros de la ciudad, quedaban afuera. Eso era cuando en el mundo humano había afuera. Ya no hay más afuera. No hay afuera, no hay exclusión, quiero plantearles, posible de lo humano. Siempre que excluimos algo de lo humano es para incluirlo en otra cosa. Siempre que excluimos a alguien es para incluirlo en la categoría de anormal, de inmoral, de delincuente, de discapacitado o de lo que sea, fuera de lo que decimos que está incluido. ¿Se comprende esto? Siempre que hablamos de los humanos excluidos, estamos hablando de excluirlos de una zona e incluirlos en otra, que es en el tratamiento de lo anormal, de lo patológico, reitero, de lo inmoral, de lo criminal. De la misma manera, siempre que hablamos de incluir, estamos hablando de excluir. Cuando a alguien lo premiamos por ser el ejemplo máximo de la inclusión, y esto lo estamos viendo cada vez más en el caso de los niños y adolescentes que padecen distrés, es una forma actual de enfermedad. Hasta hace 15 años atrás no había patología de distrés, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? En niños y adolescentes. Hace una década que registramos que los niños de nuestra cultura y los adolescentes padecen plenamente patologías del distrés. Generalmente son los niños y adolescentes incluidos. Muchas veces son los abanderados, muchas veces son los mejores promedios. Quiero decir que cada vez que ponemos a alguien en el centro de la inclusión, también lo estamos excluyendo de otras posibilidades. Por ejemplo, la posibilidad de fallar, la posibilidad de no ser el mejor, la posibilidad de decir que necesita algo, la posibilidad de decir que está agobiado, que está cansado, que ya no tolera seguir compitiendo. Así que cada vez que utilicemos esta categoría de exclusión, les propongo que nos preguntemos, cuando estamos excluyendo a alguien, ¿en dónde lo estamos incluyendo? Y a su vez, cada vez que estamos incluyendo a alguien, nos vamos a preguntar, ¿y de qué lo estamos excluyendo? Y eso es lo que, después del recreo y la asamblea clínica, vamos a trabajar con ustedes como patologías de la inclusión. Esto es la perturbación por estrés.
Yo quiero añadir algo.
Por favor. Ya terminé.
Que también cuando por ahí hablamos de inclusión, habría que pensar también de para qué. O sea, porque cuando muchas veces la escuela, justamente, todos me han pasado. Hay muchos chicos que les encanta la materia de plástica y son un 10. Y hay muchos otros que son un 10 en la materia de educación física. Pero como no prueban matemática, física y química, entonces son los 9. Entonces, ¿incluir para qué? ¿Para que se parezca más a los otros? O vuelvo a esto de la falla, de tomar, o sea, la falla de lo que falla, donde no se parece más a los otros, o lo vamos a incluir en ese sentido, o vamos a tomar lo que ya tienen, que también son buenos, pero como no se acomodan al sistema, entonces hay que incluirlos para que se parezcan más a los demás, que sí les va bien en esas materias. por ahí vuelvo a esto, de tomarlo que también un poco lo que ya, lo bueno que hay, no tanto desde el déficit, lo que les falta y lo que no se acomoda al sistema, que eso es algo nuevo también que está empezando a pensar y se vuelve a, como se dice, algo también de político, porque por ejemplo en la universidad se exigió desde el gobierno cuando vino la CONIAU que tengamos una materia exclusiva que se llame diversidad e inclusión.
Les propongo entonces, juntamente con esta reflexión, la idea de que cada propuesta de inclusión o de exclusión, o estos movimientos institucionales que observamos que plantean temas o que subrayan temas casi como una moda, están tratando, por un lado, de visibilizar alguna zona que había sido oscura, pero por otro lado de ocultar algunas cuestiones que merecen también su reflexión, que hacen al padecimiento resignado o al padecimiento en las instituciones. Si les parece, ¿alguna pregunta, comentario? Si no, vamos a hacer unos 15 minutos de recreo. Si volvemos al esquema de niveles de abordaje, de las 15 niveles de abordaje, esa ficha de círculos concéntricos. Habíamos quedado... ¿Prende? Ahí. Bien. Bueno, les querría proponer entonces, como última parte del módulo de hoy, antes de la asamblea clínica con la que vamos a concluir, trabajamos bastante hoy, si podemos terminar a las 18 sería un buen trayecto, ¿no? Hay que evitar no hacer lo que decimos justamente que criticamos. Hemos trabajado bastante, ya sentimos que hay mucha información y mucha cosa dando vuelta. Como adultos que somos, sabemos que la tarea es bueno concluirla cuando ya hemos hecho los trayectos que habíamos pensado. Así que no solamente nos debemos al encuadre de las 7 de la tarde, sino que hemos acortado algunos descansos y podemos terminar luego de este módulo y de la asamblea clínica con la que cerramos el encuentro de hoy. Dentro de este esquema de niveles de abordaje, había propuesto que íbamos a transcurrir por herramientas conceptuales y narraciones que transcurrieran, que identificaran distintos niveles. Y en este caso vamos a volver desde este nivel institucional que estuvimos trabajando y que estuvimos abordando al nivel del sujeto, entendiendo que también esto es algo que podemos aplicar a la cultura institucional. Esto quiere decir que, si bien ahora vamos a trabajar sobre el nivel de abordaje del sujeto, es ampliamente observable en el nivel de la cultura institucional. Me estoy refiriendo al estudio del estrés, o particularmente la perturbación por estrés o distrés. Un último esquema que me voy a animar a dibujar acá nos permite entender que hay dos tipos de manifestación del estrés, de la sobrecarga. A uno le llamamos distrés, que es la perturbación por estrés, y al otro opuesto le llamamos eustrés, que vendría a ser el estrés bueno. En esto es parecido al colesterol, el colesterol malo y el colesterol bueno. ¿A qué nos referimos con eustrés? Eu es un vocablo etimológico que habla de bueno, a lo contrario, a perturbación, y es aquel estrés que se siente como agradable. Les voy a proponer entonces un esquema de doble entrada, como el que dibujé acá, dos líneas paralelas y una que los divide. del lado izquierdo vamos a poner distrés y del lado derecho vamos a poner eustrés. Este esquema nos permite visibilizar 6 campos, ¿cierto? Tenemos el campo 1 del distrés, el campo 2 también del distrés y el campo 3 del distrés. Y del lado del eustrés, el campo 4, el campo 5 y el campo 6. Este esquema nos permite pensar los estresores. El campo 1 y 4 es por exceso, le ponemos. O sea que acá de este lado ponemos por exceso. El campo 2 y 5 ponemos tolerable. Y el campo 3 y 6 ponemos acá en el margen izquierdo por defecto o por debajo. ¿Cómo se entiende entonces este esquema? Es para pensar los estresores. Así como pensamos el estrés como algo a estudiar en el sujeto, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra percepción, ahora vamos a pensar las situaciones que generan esto. Como decíamos con la liebre, el cazador. En el campo 1 y 4, que quedaría por exceso, por demás, vamos a ubicar las situaciones estresoras, desagradables o agradables, excesivas. Podemos pensar en ellas. Una situación de distrés excesiva es una situación que por incomodidad, por malestar, ya no toleramos. Es la situación en donde aparecen todos los síntomas de distrés que nos quitan de la situación. Imaginemos, para un claustrofóbico quedarse encerrado, para alguien que tiene vértigo encontrarse a una excesiva altura, ¿sí? Que incluso puede matar al sujeto. Ustedes saben, hay situaciones desagradables, situaciones incómodas, situaciones que no son tolerables para las personas y el organismo puede no continuar viviendo. Nos debería llamar la atención que hay situaciones que por agradables y por placenteras también puede pasar. Sí. Quizás la mitología nos enseña que hay situaciones excesivamente placenteras que pueden ser fatales. ¿Qué dijeron por ahí? Indicando, ¿no? La mitología cuenta que hay encuentros amorosos. Murió en el lecho de amor. No tenemos que pensar solamente escabrosamente. También podemos pensar esa típica situación en donde viene el pariente de Italia de hace 25 años. Uy, no se lo digamos al abuelo, que capaz que cuando se entera, por supuesto que era una situación de malestar, sino que era una situación de excesiva emoción. ¿No? Cuentan también a alguien que recibió la noticia de que se ganó la lotería y le pasó lo mismo. No lo toleró. Fue demasiada alegría junta. Quizás en un término un tanto más trágico, pensar que la sobredosis en el adicto es algo cercano al eustrés. Tomó tanto como para no querer tomar nunca más en su vida. Tomó tanto para lograr un nivel de placer que nunca había alcanzado. Y con eso se fue. ¿Se comprende esto? Situaciones estresoras. Distresoras como malestar, ¿no? Situaciones en donde la persona no toleró la incomodidad, el organismo no pudo soportarlo, o no toleró ese exceso de placer que se presentó como situación estresora. En los campos 2 y 5 vamos a plantear las situaciones. ¿Se entiende que decir estresoras son las situaciones que generan estrés? En el nivel 2 y 5 vamos a ubicar las situaciones tolerables. Volvemos a pensar en la situación de examen, que para alguien puede ser, si lo ubicamos más cerca del por encima o por debajo, más o menos tolerable como situación desagradable o como situación agradable. quienes hacen deportes y sobre todo deportes de riesgo conocen esta idea de que la situación puede ser muy agradable incluso hasta llegar a un límite de riesgo de la vida. Pero también es interesante observar el campo 3 y el campo 6, que es por debajo, que es el aburrimiento. En el lado del campo 3, que sería el distrés por debajo, el adolescente tirado en el sillón tiene 74 canales, wifi, música, cine, y nos grita: papá, estoy aburrido. La jaula de cristal, la jaula de oro, por supuesto distinguible de la jaula de hierro, ¿no? Que está... Las situaciones por debajo son situaciones en donde existe distrés en el caso de lo desagradable o eustrés en el caso de agradable, pero que no llegan a estimular suficientemente al sujeto para sentir que está con vida. Está aburrido. Aburrido es una mezcla de situaciones y de sensaciones y de emociones que implican muchas veces la angustia, no solamente no tener que hacer.
Lo tenés todo.
Exactamente. Entonces, es interesante también plantear las situaciones estresoras como situaciones como de falta de motivación, de motivación tolerable o de motivación excesiva, sea esta desagradable o agradable.
A nivel escolar, pensando en los chicos de primer año, que hay un alto nivel de desinterés muy, muy alto, y están ahí abajo.
Exactamente. No alcanza a una motivación suficiente para que sea tolerable. Hace un momento, fuera de, aparte de la clase, se hablaba de esta situación de pensar el esfuerzo en el proceso educativo o en el deporte o en el entrenamiento. Este esfuerzo existe como situación gozosa, como situación placentera o como situación incómoda, como situación tolerable pero por el lado negativo o por el lado del esfuerzo, por el lado de lograr con cierto esfuerzo, con cierta ergonomía, decimos un objetivo. Estoy satisfecho, estoy satisfecha, porque esto me costó, pero fue un esfuerzo que pude tolerar y que pude lograr, lograr un objetivo que requirió mi esfuerzo. Entonces, si esto se entiende, lo de las situaciones estresoras, van a observar que cada una de nosotros podríamos hacer, podríamos llenar estos campos con ejemplos personales. Nadie puede decir qué situación es de distrés o de estrés para alguien en particular, ¿no? Cuentan que así le dijo el masoquista al sádico. El masoquista le dijo: pegame, y el sádico le dijo: no. Nadie nos puede indicar en los humanos qué cosa es placentera y qué cosa es displacentera. Eso es parte de nuestro proceso subjetivo. Lo que nos gusta, lo que nos disgusta, lo que nos es tolerable, lo que no es tolerable. La sustancia de nuestras fobias, la sustancia de nuestras filias, las cosas que nos gustan, nos disgustan. Teniendo esto más o menos ubicado, les voy a proponer que hagamos, que cada una haga, y lo hagamos ahora in situ, para conocer nuestros aspectos, nuestra tipología en relación al estrés. Vamos al SAS, síntomas actuales de estrés. Que tomen la planilla síntomas actuales del estrés. Si están de acuerdo, ¿cómo? No, los vamos, no, no, esto es confidencial, esto cada uno lo va a hacer, yo los voy a guiar, sí. Sí, sí. Les voy a proponer que lo haga cada uno consigo mismo, pero que me permitan que los guíe, porque si bien este es un test que está hecho con la idea de hacerlo uno mismo, de la autorrealización del test, está demasiado sintético y es necesario aclarar algunos de los ítems, si no todos, de los que conforman la tipología con respecto al estrés. ¿Listas? ¿Hacemos?
Sí.
Por favor, alguien que lea y yo voy a ir aclarando, así lo hacemos conjunto. Desde el título. Vamos.
Síntomas actuales del estrés.
Punto. Síntomas actuales del estrés quiere decir que nos vamos a concentrar en aquellos síntomas, esos efectos que registramos el último tiempo. Algunas cosas las podremos conocer, pero quizás no nos pasan ahora. Nos vamos a concentrar en aquellos que son actuales, aquellos que ocupan nuestro presente, podríamos decir, desde lo que recordamos como padecimiento. Siga.
Preparado por la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, marque los puntajes de 0 a 4 que mejor correspondan a sus síntomas actuales. Para intensidad, ¿en qué porcentaje aproximado limitan esos síntomas su bienestar, actividad o rendimiento?
Al punto. Les pido que subrayen las palabras bienestar, actividad o rendimiento. Entendiendo que cada vez que nos preguntemos por intensidad, que quiere decir cuánto me afecta un síntoma, nos vamos a preguntar por cuánto limitan nuestro bienestar, nuestra actividad o nuestro rendimiento. Sí.
Cero en nada.
No tengo el síntoma.
Uno del 1 al 25%.
Me afectan un poco.
Dos del 26 al 50%.
Bastante, lo siento con claridad.
3 del 51 al 75%.
Mucho, es un síntoma muy claro cuando lo padezco.
4 del 76 al 100%.
Como dicen los chicos, hasta las manos. Es un síntoma que suele sacarme de la situación estresora. Vamos a entender que los síntomas son como fusibles. Aparecen para que no se queme toda la instalación. Aparece el síntoma y tiene un beneficio, nos enseña Freud, que es el beneficio primario del síntoma. Tenemos un síntoma para que no sea peor la conducta defensiva de nuestro cuerpo. Sí.
Para frecuencia, ¿cuántas veces por mes aproximadamente los experimenta?
Sí.
¿Cero nunca?
No tengo el síntoma, nunca lo experimento.
Uno. A 7 veces por mes.
Quiere decir que una vez a la semana, algunas semanas dos, padezco ese síntoma.
2, 8 a 14.
Claramente, dos veces a la semana y algunas semanas más veces.
3 de 15 a 21.
Más de 3 veces por semana y es bastante frecuente.
4 de 22 a 28 o más.
Es habitual, es raro cuando no padezco el síntoma. Va claro, ahora se va a ir aclarando cuando veamos los síntomas. Intensidad, cuánto, frecuencia, cuántas veces.
Bueno, empezamos. Síntomas actuales. Cognitivos, área mental. 1. Dificultad para concentrarse.
Dificultad para concentrarse se refiere a que cuando tengo ese estresor, ese problema, eso que me preocupa, voy a otra actividad y sin embargo no puedo concentrarme en otra actividad. Vuelve mi mente una y otra vez a la situación problema, aun cuando no esté en ella. ¿Se comprende? Me quita concentración. Les pido que cada uno, si quieren ahora, pongan, evalúen en intensidad. Primero si lo tienen el síntoma. Cuando estoy con un problema no puedo ir a otra actividad y concentrarme en otra cosa. Y después que se pregunten si es poco, bastante, mucho, muchísimo. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración. Como los síntomas de estrés suelen ser habituales, sucede algo que es los minimizo. Así que este test, como si fuera un té, sale mejor cuanto sale más oscuro en relación a lo que pienso. O sea que si tengo duda entre 3 o 4, mejor le pongo 4, porque es posible que esté haciendo cosas para tolerarlo. Y eso lo hace que esté por debajo. ¿Se entiende? Díganme cuando está listo. ¿Pusieron intensidad?
Sí.
Ahora pongan frecuencia. Frecuencia, más que pensar cuántas veces por mes, es más fácil pensar una semana y multiplicarlo por 4. Por favor, alguien me dice si no entendió algo y lo aclaramos. Si no, si ya está, ponen el número. Que como es difícil recordar cuántas veces en un mes tengo un síntoma, es más fácil pensar en una semana difícil, cargada, estresora, y ver cuántos días y multiplicarlo por 4, lo que me daría un mes. ¿Está? Si les parece, pasamos al siguiente.
Dificultad para dormir, perdón.
Se da de tres formas la dificultad para dormir. Quiere decir que si frente a una situación estresora tengo dificultad, o para conciliar el sueño, no puedo empezar a dormir, me quita parte del dormir, me despierto a mitad de la noche, no necesariamente para ir al baño, sino que me despierto y me cuesta volver a dormir, o me despierto y tengo la sensación de no haber dormido. Esas son las tres formas en que se da habitualmente la dificultad para dormir.
No se puede despertar.
Claro, a ver. Pero cuando uno está planificado, lo ha pasado. O sea, que no es actual, pero ha sucedido.
Así es, lo conozco. Bien, sí.
Claro, ¿cierto?
Así es. Quiere decir que necesito algo para poder conciliar el sueño. Así es. También tenerlo en cuenta. Lo mismo para frecuencia. Recuerden que puede ser que una noche no duerma bien, pero a la siguiente sí por agotamiento, pero sí a la tercera. Entonces, ahí tengo en cuenta para poder evaluar la frecuencia. Si ya está, pasamos al siguiente.
Excesiva crítica a sí mismo y yo a otros.
Si se fijan, acá hay dos tendencias opuestas, y no se refiere a la crítica metodológica, se refiere a si cuando estoy bajo distrés o eustrés o bajo estrés, podríamos llamarlo en general, encuentro que me pongo muy criticón, criticona, conmigo mismo o con los demás. También es útil subrayar si es más conmigo mismo que los demás o viceversa. Crítica que me doy cuenta que cuando estoy más calmada no es así. Siempre es culpa del otro, subrayo crítica a los otros. También pueden ser ambas tendencias, entonces no subrayo ninguna. ¿Listo?
A mí me cuesta la frecuencia.
Bien, la podemos dejar, ¿eh? Si es la parte de frecuencia, se puede dejar y se completa después. En todo caso, para pensar la frecuencia, es pensar cuán habitual es en mi cotidianeidad, ¿no? Que pase una vez al día, ya es ese día. Ahora, si pasa seguido, mientras estoy bajo la situación estresora toda la semana, y le pongo 4.
Dificultad para decidir.
Dificultad para decidir, el chiste es ponerle 1, 2, 3 y 4. Quiere decir, sí, no es que soy particularmente indecisa, sino que cuando estoy bajo una situación de tensión me cuesta elegir, porque me quedo, no, esto no, mejor aquello, no, mejor lo otro, no, mejor lo otro. Esa es la situación de indecisión frente a la situación de tensión. Por supuesto que hay gente que dice que yo bajo presión decido mejor. Bueno, en ese caso no tengo el síntoma. Esto que acabo de escuchar también, espero que se me pase y decido. Eso quiere decir que conozco el síntoma. Eso quiere decir, conozco que bajo tensión, bajo estrés, me pongo indecisa. No sé qué hacer. De alguna manera me paraliza la situación estresora.
¿Y en ese caso?
En ese caso conozco el síntoma y puedo saber cuántas veces, o puedo pensar cuántas veces en una semana difícil quedo paralizada y lo tomo como dificultad para decidir. Relevamos a la compañera, que así no hace dos cosas a la vez. Alguien que siga leyendo.
El producto era la multiplicación.
No, producto lo dejamos para después, yo les voy a decir cómo continuar. Vamos, alguien más que lea.
Idea de que las cosas saldrán mal, la excesiva preocupación. No,
ya está. ¿Está? Las 5, ¿sí? Sí, por favor.
Pesimismo, idea de que las cosas saldrán mal, excesiva preocupación.
Si se fijan ahí, hay dos definiciones de pesimismo, que no es una actitud filosófica, sino en este caso es a eso que me preocupa, eso que me estresa seguramente va a salir mal, o eso que me preocupa, faltan 3 meses, pero yo lo estoy viviendo como si fuera a pasar mañana. Eso se llama anticipación. Si les sirve, también marquen la tendencia que más les identifica si es esta idea pesimista de que va a salir mal o esta idea anticipatoria de que va a pasar dentro de un tiempo, pero lo vivo como si fuera presente. Sí.
Pérdida de memoria.
Esta se da de distintas formas. Esta idea concreta de que tengo tantas cosas en las que estoy pensando que olvido, no encuentro las llaves, no sé dónde iba. Pero hay una forma típica que las quiero alertar, y es la de las lagunas en la conversación. Si estoy con alguien en confianza, hablando, de pronto le pregunto, ¿de qué estaba hablando? O estoy escuchando y me dice, si, sobre todo si tengo confianza, ¿sabes que no sé de qué me estás hablando? El otro nos mira como diciendo, tampoco te interesa, no, le digo, lo que pasa es que estaba pensando en otra cosa, si no sabes cómo. También, sí,
o simplemente a un auto igual, después de andar un rato te das cuenta que no era un auto, que estaba aquí. Y volver y dejarlo,
yo llegué hasta acá, pero ¿para qué vine? Dice alguien, ¿cómo que no sabes para qué? No, no salí, pero no sabía para qué venía. Cierto. La conciencia está sobrecargada. Seguimos.
Bien. Emocionales. Ansiedad, angustia.
¿Ubican ambas emociones, la diferencia entre ambas?
Sí.
La ansiedad se siente en el cuerpo más alto, suele ser en la garganta, por eso solemos decir que comemos por ansiedad, ¿no? La angustia está más en el pecho. La ansiedad es que espero algo que ocurra. La angustia es que quiero salir de la situación en la que estoy. Una espera el futuro y otra quiere salir del presente. Pueden ser ambas, pero también puede servir que subrayemos cuál de las dos emociones suele ser más frecuente en situación de estrés, en situación estresora. Pasamos claramente al ámbito de las emociones. ¿Cómo?
Rabia o resentimiento.
Rabia, ambas son hijas de la furia. La rabia es hacia los demás. No, estoy enojado, ¿no? Son todos unos inútiles. El resentimiento es lo mismo, pero con uno mismo. Sí, bueno. ¿Por qué dije esto y no lo otro? ¿Por qué hice esto y no aquello? Capaz que pasaron 5 años de la situación, pero todavía sigo rumiando sobre lo mal que hice, lo mal que dije.
Daniel, una duda, sí. Si uno conoce el síntoma porque lo ha vivido alguna vez,
Es ahora.
Sí, pero está bien la pregunta. Si es algo que lo he conocido y me sirve, porque acá vamos a aprender a amigarnos a los síntomas. Hoy lo tratamos al principio, a la mañana. Por nuestra tarea y con nosotras mismas, la idea, la propuesta es no enojarnos con los síntomas. Los síntomas están, los conflictos aparecen y no están para que nos enojemos con ellos, sino que son indicadores, que son lugares, que son situaciones que nos invitan al cuidado de los otros o de nosotros mismos. Entonces, estamos haciendo esto para ni ocultarlos, sino para transformarlos en indicadores de nuestro propio cuidado. Porque como dice la compañera, si es algo que me resuena, aunque no me esté pasando en el presente, puedo llegar a hacer una anotación que me sirva para tenerlo como experiencia.
El 9, depresión.
Acá no se refiere a la conocida nosología psiquiátrica, sino que definimos depresión como tristeza vacía. Quiere decir tristeza sin un objeto determinado. Podemos decir porque nuestro perro está rengo o porque no nos fue bien en el trabajo, pero si alguien con suficiente confianza o nosotras mismas nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que esa tristeza que estamos registrando en verdad no tiene objeto. A eso le llamamos depresión. emoción vacía o tristeza sin objeto.
No cuenta la tristeza con objeto, entonces.
La tristeza con objeto no cuenta porque es una emoción que intenta elaborar una pérdida, que intenta elaborar un duelo, que intenta elaborar un conflicto. Quiere decir que es una tristeza que está en relación a algo que se intenta elaborar. Sí.
Por ejemplo, bueno, yo venía ayer del paraje y llegué a un lugar donde estaban todos los autos, porque yo vengo del paraje donde no se ve nada, por las cuestiones de adversidad que vivimos, los que trabajamos en el campo. Llego a un lugar y justo mi palita baja y tengo miedo a pisarla. Entonces yo enciendo el auto, no me arranca, me queda el freno duro. Al quedar el freno duro, no, el auto estaba bajadita así y yo como una compañera. O sea, la compañera sale mal, eufórica, y me dice lo que tiene que decirme y yo me quedo, me paralizo. Entonces como que me quedo así, después rompo el llanto.
Claro.
Que todos salían a mirar y era, todos pero miraban al auto.
Claro.
A mí yo quedé como claro, diciendo, no sé nada. Más vale el auto. Claro. Es decir, yo tenía el seguro todo. Claro. Una cuestión así me agarró como, me estaba robado, un montón de compañeros estaban capacitándose. Y vinieron a una compañera y me contuvieron. Bueno, claro, me duele, pero bueno, ¿qué es la tristeza?
Ahí empatizaron con una tristeza de algo que había pasado.
Sí.
No, acá nos referimos a una forma de tristeza, la que llamamos depresión, que no encuentra objeto. En definitiva, que hay veces buscamos, o inclusive como una cierta excusa para encontrarle, frente a la dificultad de reconocer que es un estado de entristecimiento que no tiene un objeto determinado. Por eso lo llamamos depresión.
Cuando se lees alguna frase o algo que vos se te cayó una lágrima, decís,
te conmueve.
No me tocó esto, me hace pensar, o estás mirando la novela.
No. Bueno, pero ahí hay objeto, ¿eh? Ojo que ahí hay objeto porque me conmueve. En todo caso, el trabajo es decir, ¿por qué me conmueve ahí? ¿Cuál será mi objeto?
Exacto.
Bueno, eso es un trabajo de elaboración.
General, claro, por lo general uno lo ata, si te conmueve demasiado determinado hecho, no, no, en una instancia, en una novela es porque generalmente uno lo ata a algo que ha pasado.
Algo que ha pasado, sí, a su propia experiencia.
A su propia experiencia.
Bien. ¿Continuamos? ¿Va bien o vamos muy rápido?
No.
Seguimos.
Sensaciones físicas, mareos, inestabilidad.
Acá no nos referimos a andar como si estuviéramos ebrias, no tiene que ver con eso, sino hay una expresión cotidiana que nos puede servir y es esa idea que no estoy bien plantada, que hoy me levanté y no estoy bien parada. Siento como si el piso o mi relación con la gravedad me hiciera sentir un tanto flotando, ¿no? Una situación que no es claramente de que me voy a caer, pero es de que no estoy segura en mi percepción física. Estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de una clara sensación de inseguridad emocional, sino de la sensación física de no estar bien parada sobre mis pies.
Palpitaciones, ritmo irregular o acelerado del corazón.
La situación estresora y, como se dice, el corazón en la boca. No nos estamos refiriendo a situaciones de esfuerzo físico. Si esto me pasa cuando subí una escalera o cuando corrí 100 metros, no es extraño. La palpitación se debe al esfuerzo físico. Nos estamos refiriendo, volviendo a este ejemplo de la liebre, a que la situación estresora impacta concretamente sobre nuestro cuerpo y hace que aumente el ritmo cardíaco.
Agitación, dificultad para respirar.
No es necesariamente estar a punto de ahogarse, ¿no? Claramente esta idea del suspiro, la sensación de que no entra suficiente aire, de que necesito respirar o que necesito parar porque, vuelvo a decir, no consecuente un esfuerzo físico, algo hace que no sienta que entra suficiente oxigenación o aire.
Dolor precordial.
Precordial significa alrededor del corazón, de ahí cordialmente o cordial es desde el corazón, ¿no? Es alrededor del corazón, lado izquierdo del pecho, el brazo o el hombro izquierdo y la espalda, y son formas de dolor, se suele dar más en los varones que en las mujeres, por eso los cardiólogos saben que las dificultades o los síntomas cardíacos en las mujeres deben medirse con mucho más cuidado, ya que hay una percepción diferencial muchas veces del dolor precordial.
Dolor
suelen ser dolores que nos asustan, porque nos dan la sensación de que está pasando algo en el corazón, ¿no?
Palmas húmedas, manos o pies fríos.
Este es un clásico, ¿no? Incluso nos podemos dar cuenta, gente que nos saluda, que nos da la mano y sentimos que es como un pez que se nos resbala, hace porque está chorreando de transpiración. Vuelvo a decir, no porque ha hecho un esfuerzo físico, sino porque está padeciendo un síntoma de distrés, un síndrome de distrés. Dicen, a veces no, es circulatorio, te suelen decir, pero lo que nos llama la atención es que evidentemente esa situación circulatoria es porque se está bajo presión o bajo situación de estrés.
Cefaleas, dolores de cabeza.
No nos referimos a dolores de cabeza concomitante a una indigestión y todo esto, sino esta clara referencia a que pasé una situación preocupante, tuve un día muy pesado y conozco como síntoma un dolor de cabeza o inclusive en la mitad, ¿no? Estas neuralgias que ocupan un hemisferio más que el otro.
Acidez en el estómago.
Hoy creo que también se refirió como ejemplo, lo que sigue a esto es la gastritis y la úlcera, son aquellos síntomas que muestran que el sistema digestivo acuse de estar bajo presión, de estar trabajando por demás, podríamos decir, tratando, como se dice en la metáfora, de digerir algo que es muy difícil, y no se trata de la comida, no se trata de una situación.
Bueno, pasamos a musculares.
Si están, pasamos entonces a musculares.
¿Sigo?
Sí.
Músculos contracturados o dolores. Cuello, espalda, bruxismo.
¿Saben lo que es bruxismo?
Sí.
Los dientes apretados. No hay metáfora más concreta del distrés que estar con los dientes apretados. ¿Cómo estás? Con los dientes apretados. Este es un típico síntoma que suele normalizarse. No, es habitual. Que sea habitual no quiere decir que no sea un síntoma. Que sea habitual nos indica algo con respecto a que es una forma conocida en que nuestro cuerpo acusa síntoma de distrés.
¿Fatiga o cansancio fácil?
Esto, similar a la depresión, se trata de un cansancio que no es referido a una actividad corporal que lo justifique, ¿no? Incluso antes había una metáfora que decía, estoy tan cansado como si estuviera hombreando bolsas en el puerto y no necesariamente trabajo de estibador en el puerto. O sea que he puesto el cuerpo de alguna manera en una actividad que no me genera cansancio, que me ha generado fatiga. También es reconocible este síntoma porque es una forma de cansancio que no pasa con acostarse a dormir. Parece que manda muchas veces a una actividad distinta, salir a caminar, pasear, regar las plantas, hacer una cosa que permita distender.
Inquietud motora, pasearse, golpecitos con los dedos, de las manos o del pie.
La típica patita saltarina, que es muy contagiosa, ¿no? El de al lado suele decir, ¿por qué no te calmas un poco? Ay, no me di cuenta, le dice uno. Y alguien dice, lo hago para descargar. Mentira, nadie conoce que para descargar uno tiene que moverse convulsivamente o caminar de un lado a otro, de un lado a otro. Eso no suele calmar eso. En todo caso, es una inquietud motora concomitante a estar como esta liebre que dijimos que se pone a correr porque parece necesitar descargar una situación estresora que acumuló durante un tiempo.
Tendencia a golpearme o accidentes.
Esto suele expresarse como, no sé qué pasa hoy, que me cambiaron los muebles de lugar. Que hay días que estoy, dicen, más torpe, se me caen las cosas. Muchos lo refieren a que tiene que ver con la velocidad con la que se hacen las cosas. Hay veces es concomitante con este síntoma de no estar bien plantado, ¿no? La sensación de que ando un poco a los tumbos.
Voz temblorosa, forzada o hablar sin parar.
Esto no se refiere a una patología docente, ¿no? El hablar sin parar o logorrea es esta persona que habla, situación de estrés y después se detiene y se pregunta, ¿pero qué dije? La situación de aquí. O la contraria, que es frente a la situación estresora, típica en el examen, no me sale ni media palabra, ¿no? O la sensación de que voy a romper en llanto si me pongo a hablar. No necesariamente por la emoción, sino por esta situación de presión bajo la que me siento y a la que me tengo que expresar, pero no me es fácil. Bien, si ya hemos completado, este test es una forma reducida porque hay 70 y tantos síntomas típicos de distrés. Esta es una forma que estudia 21 síntomas típicos, el top 21 de síntomas del distrés. Les voy a proponer que para terminar este test observen la columna de producto. Para llenar la columna de producto les voy a pedir que multipliquen el número en cada caso que pusieron en intensidad por frecuencia. O sea que si en intensidad puse 2 y en frecuencia puse 2, producto es 4. O si puse 2 y 3, producto es 6.
¿Hizo la multiplicación ahí como dijiste por semana? ¿La frecuencia?